Son las 10 de la mañana y 38 minutos. Vamos a seguir avanzando en la mañana del espectador, ahora con temas destacados en el plano internacional. Para eso está Maru Dupén, que ha preparado un informe a propósito de estas tensiones que han cobrado mucho vigor en Medio Oriente. El Gabinete de Seguridad israelí autorizó, por ejemplo, a la policía a bloquear el acceso a partes de Jerusalén en un intento de prevenir nuevos ataques mortales. Maru.
No solo eso, Daniel. Tras la reunión de emergencia del martes, el Gabinete israelí anunció que varias zonas de la ciudad, cuyo control disputa la Autoridad Nacional Palestina, ya sabemos, van a haber una mayor presencia militar en las calles. La decisión se precipitó tras la muerte de 3 israelíes y luego de que otros 20 resultaran heridos en ataques de arma blanca el martes pasado en Jerusalén y en otras partes del centro de Israel. El miedo parece haberse instalado nuevamente. Y para hacerle frente, los israelíes están echando mano de todo lo que encuentran a su alcance. Cursos de tiro, defensa personal, adquisición de licencia de armas de fuego, armas blancas, compra de sprays de gas pimienta, por ejemplo.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué dicen quienes están viviendo en Jerusalén en este momento.
Por ejemplo, Judith tiene 37 años, es israelí y vive en la ciudad vieja de la ciudad, en una colonia situada en pleno barrio musulmán. Uno de sus vecinos murió apuñalado en uno de estos últimos ataques y pese a que ella se siente amenazada, sale a la calle todos los días rodeada por un gran número de soldados. Esto fue lo que le contó a Radio Francia Internacional.
We want to stay here and we will stay here forever.
Queremos estar aquí y estaremos aquí para siempre. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra ciudad. Eso es lo que creemos y somos fuertes. Aunque nuestro vecino fuese asesinado, nos quedaremos para siempre. No estamos asustados porque sabemos que esto nos pertenece. No tenemos problemas en que otra gente viva aquí, en que los cristianos o musulmanes se queden. Está bien, pero ellos deben saber que si viven aquí, viven bajo el gobierno israelí, en un país judío.
Hay que decir que el martes murieron 2 atacantes identificados en principio como palestinos.
Sí, fueron abatidos por la policía, Daniela, en esta nueva ola de violencia que algunos analistas están llamando ya la intifada de los cuchillos. Escuchemos qué comenta al respecto de esta escalada de violencia Ahmad, que es un periodista palestino, un colega que vive en Jerusalén Este.
A veces voy con mis amigos a la parte oeste de Jerusalén para tomarme un café o para comer algo, pero ahora no voy más porque la situación está muy, muy mala. Tengo miedo de que alguien me golpee, sean los colonos, por ejemplo, y quiero seguir vivo por mis hijos. Ahora también mucha gente que trabaja en el lado israelí tampoco va a trabajar porque la situación está muy mala y todo el mundo está realmente asustado.
En varios puntos de Israel, las revueltas llegaron a un punto máximo el martes que llamaron Día de Furia. Las fuerzas de seguridad redoblaron los controles y mucha gente evitó concurrir a lugares públicos mientras la televisión pasaba imágenes de la represión de protestas en Belén, por ejemplo, donde los manifestantes arrojaron piedras y la policía respondió con gas lacrimógeno y balas de goma. No son balas contra piedras. Estos disparos dan idea del estado de las cosas. Decís además, Maru, que están llamando a esto una nueva intifada.
Efectivamente, aunque quizás sea algo temprano para denominarlo así, porque se sabe que los atacantes palestinos fueron lobos solitarios. No están organizados ni tienen antecedentes penales. Pero, ¿por qué la sospecha? Bueno, porque algunos líderes en Gaza le han dado este mote a la ola de ataques. Recordemos que ya hubo 2 levantamientos palestinos organizados que fueron llamados de esa forma, primero en los años 80 y luego en el año 2000 y 2001. Ahora con el diálogo de la paz en un estado verdaderamente agónico, Daniel, y el anuncio de Mahmoud Abbas de que ya no se van a atener a los acuerdos de Oslo, algunos oportunistas parecen estar inspirándose, al menos, para una tercera intifada.
Claro. De todas maneras, Abbas aclaró que a los palestinos no les interesa una nueva escalada de violencia y, en el mismo sentido, Benjamin Netanyahu llamó a la calma.
Así es. Pero el primer ministro israelí fue contundente con Abbas también. Le espetó que debe dejar de decir mentiras. Así de claro, en particular acerca de los controles reforzados en la explanada de las mezquitas, y le dijo también que debe dejar de incitar al odio.
Israel
Estas son declaraciones de Netanyahu ante el Congreso israelí. Dice, Israel ajustará cuentas con los asesinos, con los que intentan asesinar y con los que les asistan. No solo revocaremos sus derechos, sino que les haremos pagar el precio exacto, dijo el jefe de gobierno.
Bueno, entre tanto, el embajador palestino ante nuestro país, Walid Abdel Rahim, rechazó estas palabras de Netanyahu cuando lo consultamos esta mañana. Acusó al primer ministro de llevar adelante un verdadero genocidio.
El objetivo del primer ministro israelí es provocar para realizar las masacres que están cometiendo su ejército de ocupación contra los niños y niñas palestinos. No exageramos si podemos decir de que Netanyahu está llevando y aplicando por sus fuerzas militares de ocupación un genocidio contra los civiles palestinos, lo que está matando ya más de 30 niños y niñas palestinos contra un ejército bien armado y un ejército de ocupación. El señor Netanyahu lo que pretende salir de su aislamiento internacional provocando estas matanzas. Realmente es lo que quiere, vaciar a Jerusalén de los ciudadanos palestinos.
Es la visión del embajador palestino en Uruguay. Ahora, ¿se trata realmente de una tercera intifada? Se lo preguntamos al diplomático.
No, nadie está hablando de tercera intifada, de ninguna calificación. Es una respuesta después de que los colonos judíos armados, hasta que Netanyahu lo calificó como terroristas judíos, quienes quemaron la familia palestina. Hay que recordar esto. De ahí empieza toda la reacción normal, natural, de un pueblo que enfrenta una ocupación. Es decir, quemar a una familia en la madrugada de 4 personas, el padre, madre y 2 hijos. El padre y la madre fallecieron, el niño falleció, quedó un niño de 4 años quemados, hasta hoy sufriendo. El mundo tiene que ver estos crímenes en plena luz. Ustedes están observando imágenes que hablan solo. Además, en lo más grave de que cuando hay un joven herido, ellos lo dejan en el piso hasta que se muere. Eso es crímenes de guerra, y nosotros estamos llevando estos files de crímenes hacia la justicia internacional.
El embajador insiste en que son los abusos y la impunidad internacional que tiene Israel lo que está en el origen de esta nueva espiral de violencia. Le consultamos a Abdel Rahim qué va a pasar ahora con el proceso de paz.
Señor Netanyahu, el gobierno de Israel no da ningún caso a proceso de paz, no aplica nada del proceso de paz. Por eso el presidente Mahmoud Abbas en Naciones Unidas dijo bien claro de que nosotros queremos que Naciones Unidas asume su responsabilidad histórica y moral para proteger el pueblo palestino. Nosotros estamos enfrentando una ocupación ilegal y todo el mundo, hay resoluciones de Naciones Unidas, exige a Israel a terminar su ocupación para llegar a una solución, la opción de 2 estados.
Abbas también dijo en las últimas horas que su pueblo no va a dejar de defenderse y aunque intentó calmar los ánimos, el problema es que muchos jóvenes palestinos no respetan a sus líderes, Daniel, porque les atribuyen el fracaso de unas negociaciones por la paz que se llevan adelante desde antes que ellos mismos nacieran.
Sí, bueno, lleva mucho tiempo esto, muchos años, y parece que no se dan los frutos.
Los analistas señalan que la generación palestina más joven siente una gran frustración por esto, bastante rabia y humillación por la pobreza y las circunstancias en las que viven, claro, y en las que trabajan, y un profundo rechazo a que Israel les prohíba el acceso a sus sitios de culto. Solo de ellos es el derecho de acceso a la mezquita de Al-Aqsa, dicen. El problema es que el muezín los llama desde el minarete y ellos no pueden entrar a la mezquita.
Gracias, Maru.